Hora 14, Madrid.
Pasado por agua, la vida en Madrid, Pedro Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Con agua y con frío, sí, ¿qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Otro cierre precipitado, otro servicio que la Comunidad de Madrid anula por motivos presupuestarios. La Agencia de Reinserción del Menor ha comunicado al Servicio de Atención a Menores Infractores del Corredor de Henares, el único que existe en esa zona y que atiende a más de 100 menores, ha comunicado que menos de dos semanas echarán el cierre, no se renueva el contrato y esos menores, insisto, más de 100, tendrán que ser reubicados en otros centros de Madrid. La medida afecta además a 8 trabajadores de ese servicio, aunque el alcalde de Alcalá de Henares asegura que ha conversado con el gobierno regional, con la comunidad, para que el centro no cierre y que en todo caso solo se reduzcan sus servicios. Les daremos todos los detalles, otro de los efectos de la crisis en los servicios, en las políticas sociales. Primas noticias, Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Si los niveles de desempleo no están más altos en Madrid, es porque muchos parados se inscriben en Castilla y León. Eso es lo que dice el gobierno castellano-leonés, que asegura que las condiciones que ellos ofrecen son mejores que las madrileñas. Y lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Manuel Marín también se incorpora al comité de notables que asesorará a Tomás Gómez en la campaña electoral. Rosa Díez, líder de UPyD, por su parte, ha reivindicado los programas de su partido para la comunidad y el ayuntamiento de la capital, aunque reconoce que su mayor hándicap es que sus candidatos no son nada conocidos. La Policía Nacional ha detenido a la mujer que ayer por la tarde abandonó a su bebé en un portal de Pozuelo. Es una mujer de 28 años y nacionalidad paraguaya. También se ha desarticulado una banda dedicada a desvalijar habitaciones en hoteles de lujo. Hay 11 personas detenidas. Los agentes han incautado de dinero en efectivo, joyas, pieles, móviles y ordenadores portátiles. Y hoy hemos vuelto al Hospital Clínico. El cartel que invita a ir a misa sigue colgado en las paredes, pero al menos lo han recortado para que desaparezcan los logotipos de la comunidad y del propio hospital, que es público.
Gracias, Cristina. Vamos también con la información del deporte. Jesús Gallo, hola.
Hola, Pedro, buenas tardes. La Unión Ciclista Internacional sigue persiguiendo a Alberto Contador. El organismo ha decidido esta mañana recurrir el fallo de la Federación Española que absolvía a Contador en el caso del famoso Clenbuterol. El fallo del Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo, que será el que dicte sentencia, todavía tardará unos meses, pero Contador se vuelve a enfrentar a una posible sanción de 2 años de suspensión. En cualquier caso, y hasta que ese fallo se produzca, Alberto sigue corriendo. Hoy está sobre la bici en la Vuelta a Cataluña.
Gracias, Jesús. Los días de lluvia la circulación se complica, siempre. Vamos a saber si hoy además se cumple. Dirección General de Tráfico, Carlos García Muñoz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ningún problema, afortunadamente, las principales carreteras de la comunidad, únicamente hay que recomendar precaución debido a la niebla en la Nacional 6, en el Alto del León y en la A1 en el puerto de Somosierra. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola.
Hola, buenas tardes, Pedro. El caso es que aquí tan solo vamos a destacar poquitos puntos de la zona centro con mucho tráfico. Eso sí, en la Gran Vía en sentido Alcalá, Alcalá Banco de España en sentido Cibeles, en el Paseo de Recoletos, en la bajada por Génova hacia la Plaza de Colón y por último en Joaquín Costa, en sentido Avenida de América.
Y el tiempo, vaya día, malo, malo, malo. El de hoy, con frío, con cielos cubiertos, con amenaza de lluvia. Pronóstico, Florencia Riola.
Hola, Pedro, buenas tardes. El cielo encapotado por lo menos hasta mañana. Será entonces cuando empiecen a aparecer algunos claros cada vez de mayor importancia que nos llevarán a un fin de semana tan solo de nubosidad variable y de posibilidad de lluvias en el sistema central. En el resto de la comunidad esperamos que vayan desapareciendo a lo largo de la noche del viernes al sábado. En cuanto a las temperaturas, esperamos que se mantengan hoy y mañana en valores similares. A partir del fin de semana ya empezarán a recuperarse y podríamos acabar la semana con temperaturas máximas de hasta 16-18 grados en el centro de la ciudad. No esta tarde, no mañana, nos moveremos entre los 12 y los 14 grados a mediodía. En cuanto al viento, todavía hoy puede soplar con intensidad moderada, rachas por encima de los 50 kilómetros por hora en cualquier punto de la región, pero a partir de mañana perderá fuerza.
Hola, soy Tomás Gómez. Hace 16 años que el Partido Popular tiene el monopolio del poder en la Comunidad de Madrid. La sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores sufren las consecuencias. Ellos dicen que no hay alternativa, que van a seguir. Yo te pido que entre todos hagamos posible el cambio.
Partido Socialista, Tomás Gómez. El cambio posible para la Comunidad de Madrid.
Papá, papá, ¿sabes hacer trucos de magia?
Claro que sí, hijo.
¡Wow! ¿Cómo hiciste eso, papá?
No debería decirte el secreto, pero con la campaña Renove de Worten, cualquiera puede cambiar lo viejo por nuevo.
Ahora en Worten, llévate hasta 120 euros de descuento en la compra de cualquier ordenador portátil o sobremesa. Consulta condiciones en tienda. En Worten, tu dinero vale más.
de la tarde y 11 minutos, sus efectos sobre las políticas sociales. Les contamos el último cierre que se anuncia, es el del servicio de atención a menores infractores en el corredor de Henares. Se cierra porque la comunidad dice que por motivos económicos no va a renovar el contrato que mantenía hasta ahora con los salesianos en Alcalá de Henares y que expira este próximo 31 de marzo, es decir, en apenas dos semanas ese servicio dejará de funcionar. Y eso afectará a los más de 100 menores que reciben atención en ese servicio, insisto, el único que hay en el corredor de Henares. Aunque bien es cierto que el alcalde de Alcalá aseguró esta misma mañana que se ha puesto en conversación con la Comunidad de Madrid para que el cierre se convierta en una reducción de los servicios que se prestan. La semana pasada, la agencia del menor infractor telefoneó a ese servicio, finales de la semana pasada, para comunicar la decisión tomada, que no era la reducción, sino el cierre. Vamos con más detalles, Serenares, Javier Galicia.
El viernes pasado, la Agencia de Reinserción del Menor de la Comunidad de Madrid comunicó de forma inesperada y únicamente por teléfono que no se renovaría el convenio y que en solo 13 días los 110 menores que atiende deben ser trasladados a otros centros. La Consejería de Justicia e Interior solo alega motivos económicos para tomar esta decisión que, además de dejar al corredor de Henares sin atención y del perjuicio a estas 110 familias, dejará en el paro a 8 educadores que realizan su labor desde hace 9 años. Elena Fresneda es una de las responsables del proyecto.
Nos ha pillado como un jarro de agua fría. Era impensable que esto pasara de esta forma. Tenemos dados de alta a 110 jóvenes que tenemos que derivar en un tiempo récord. La mayoría de los casos son familias sin recursos económicos y tal vez se tengan que desplazar hasta incluso 30, 35 kilómetros. No solamente afecta a los chavales, sino a los trabajadores. Personas que llevan 9 años luchando por este proyecto, que les han ofrecido otros trabajos, pero que creemos en el trabajo que hacemos y entendemos que tenemos que seguir luchando hasta el final.
La Consejería de Justicia e Interior asegura que se trata de una optimización de recursos porque el índice delictivo ha disminuido en el corredor de Henares.
Insisto en que hay un elemento más, el que ha aportado el alcalde de Alcalá de Henares, que una vez conocida la noticia se ha puesto en contacto con el gobierno regional y, según su versión, ha extraído el compromiso de que ese servicio no se prestará, sino que reducirá su funcionamiento. Por lo tanto, entiendo yo, será más barato para las arcas de la Comunidad de Madrid. Hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno, como es habitual los jueves, hoy sobre todo en las materias tratadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Dos, la educación. Se ha aprobado definitivamente esa norma que permitirá ceder una buena parte del currículum, hasta el 35%, a cada centro, que decidirá en cada caso, cada colegio, cada instituto, qué hace con ese porcentaje del currículum, a qué lo dedica, qué materias da, qué materia refuerza. Bueno, se ha hablado de educación, se ha hablado de transportes, sigue sin haber acuerdo entre el Gobierno y el Ministerio de Fomento para la reducción del 5% en los abonos transporte. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid, tal y como había anunciado, acaba de aprobar la cesión de sus competencias curriculares a colegios e institutos. A partir del próximo curso, los centros educativos madrileños podrán establecer el 35% de su horario lectivo con el fin de reforzar aquellas materias que consideren más necesarias. El Gobierno de Esperanza Aguirre presume de esta medida pionera, que cuenta con el apoyo del propio Ministerio de Educación y que, según explican, tarde o temprano acabarán poniendo en marcha las otras comunidades autónomas. Ignacio González, vicepresidente regional.
Ha sido también apoyado por el Ministerio de Educación, que respalda nuestra medida y además considera que sería extensible al resto de los colegios de las otras comunidades autónomas. Esta es una iniciativa que entrará en vigor el próximo curso y que sin duda alguna va a marcar también un camino por el que estamos seguros irán el resto de las administraciones educativas de nuestro país.
La comunidad también ha anunciado que el próximo curso invertirá casi 60 millones de euros para las becas de libros y comedor, ayudas que van a llegar a más de 420.000 familias. En cuanto al interminable folletín sobre la rebaja del 5% en el transporte público acordada por el Gobierno central, seguimos como estábamos, es decir, que la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento continúan sin ponerse de acuerdo sobre la forma de aplicar la medida. La cuestión es que la venta del abono transportes del mes de abril se había retrasado una semana para dar tiempo a la negociación y el plazo acaba mañana viernes, sin que los usuarios sepan aún si lo van a poder comprar, con qué rebaja y cuánto van a tener que pagar.
Nosotros no hemos puesto ningún plazo. O sea, es el Ministerio el que puede decidir alargar o no alargar el plazo en razón de que resuelva esto o no. Pero vamos a ver, oiga, es que eso es una responsabilidad del Ministerio. Yo le digo, oiga, de acuerdo, pero usted me paga por compensación. Si el Ministerio lo que pretende, además de tomar una medida equivocada y absurda, es que la comunidad y el consorcio de transporte paguen ese 5%, entonces estamos hablando de otra cosa.
La presidenta madrileña y el ministro de Fomento, José Blanco, podrán desbloquear este conflicto político, si lo desean, esta misma tarde a las 5, con motivo del encuentro que van a mantener durante la inauguración de la nueva estación de cercanías de Fuente de la Mora, que forma parte del nuevo acceso ferroviario entre Chamartín y el aeropuerto de Barajas.
Gracias, Felipe. La siguiente historia la destacamos porque nos resulta, cuando menos, interesante, también peculiar por el argumento y sobre todo por la insistencia de la Junta de Castilla y León, que asegura que en provincias como Ávila el índice de paro es mayor porque los parados madrileños se van allí a vivir, se apuntan allí al paro. ¿Por qué? Porque la Junta de Castilla y León tiene, digamos, más ayudas a los parados que la de Madrid. Ese argumento ya lo conocíamos. Hoy han añadido uno más, porque los ayuntamientos de Castilla y León, por ejemplo, de Ávila, ofrecen más posibilidades de trabajo que los de Madrid. Desde nuestra emisora en Ávila informa José Ramón Rebollada.
Los parados madrileños no solo vienen a Ávila por las ayudas directas, que son mayores que las de la Comunidad de Madrid, también por las políticas de creación de empleo que pone en marcha la Junta. Así lo ha vuelto a reiterar el gerente del Servicio Regional de Empleo de Castilla y León, Germán Barrios.
Si nosotros hemos sacado un plan en enero y de los pueblos más beneficiados ha sido Candeleda, Arenas de San Pedro, el Barco de Ávila, si un señor que vive a 10 kilómetros de euros, su ayuntamiento no le da esa oportunidad de trabajar, pues ese señor, pues a lo mejor, no lo sé, se apunta en el paro, en la oficina, a 5 kilómetros, porque ese ayuntamiento le va a generar un puesto de trabajo.
Este efecto llamada no solo se produce con los parados madrileños. En Ávila tenemos también parados de Castilla-La Mancha y de Extremadura.
Bueno, argumento, insisto, que se repite estos días y que nos llama poderosamente la atención. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 18 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Esperanza Aguirre ha vuelto al sur de Madrid. Ha inaugurado esta mañana el nuevo tramo de la M407 entre las localidades de Fuenlabrada y Leganés. Un trazado del que se han eliminado tres rotondas que generaban importantes problemas de tráfico y donde se han construido tres enlaces a distinto nivel que confieren a la infraestructura características de autovía. A pesar de ello, nunca llueve a gusto de todos y los alcaldes de Leganés y de Fuenlabrada han asegurado que la M407 nace manca, ya que no evitará los atascos que se producen en la entrada a Leganés. Con la información, José Manuel López.
Segunda visita de Aguirre a la linde entre Fuenlabrada y Leganés en las últimas 48 horas. Visita que ha estado marcada por la tensión existente entre Manuel Robles y la presidenta autonómica a cuenta de la no invitación al alcalde a la inauguración de Bosque Sur del pasado martes. De este modo, las habituales peticiones de los regidores en una visita de la jefa del Ejecutivo Regional han sido especialmente incisivas. Entre ellas destaca que tanto Gómez Montoya como Robles hayan coincidido en criticar que la obra de la M407 no soluciona los atascos que se producen en la entrada de Leganés y en la confluencia con la M406, donde han asegurado que hay sendos cuellos de botella que producen un importante colapso circulatorio y para el que han pedido una solución inmediata. En este sentido, el regidor leganense ha asegurado que la carretera nace manca.
Esta carretera nace, en este caso, manca, nace mal, porque la carretera se ha arreglado con el fin de llegar un poquito antes al atasco que se genera a la entrada en la ciudad de Leganés, algo que el propio director general pudo comprobar in situ. Esta carretera necesita ya, urgentemente, que se amplíe el puente de distribución que conecta la 407 con Leganés, en este caso con el barrio de Valdepelayo.
En respuesta, Aguirre ha admitido que habrá que afrontar el arreglo definitivo de los cuellos de botella denunciados por los alcaldes, aunque ha indicado, en lo que parece un arranque de sinceridad, que dicha actuación deberá esperar a un momento en el que la economía lo permita. Y es que, como ha afirmado la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, la región es la que mejor está de España, y eso que ya no es tan rica como antes.
Nosotros seguimos en el 0,6% de déficit. Por eso no hemos tenido que presentar plan de saneamiento y por eso somos la que está mejor y estamos fatal.
El Ejecutivo Regional ha invertido más de 19 millones de euros en una obra que da también continuidad al tramo de autovía Fuenlabrada-Griñón construido en la pasada legislatura. También se ha corregido el trazado de una curva peligrosa y se ha reforzado el tronco central de una carretera por la que cada día transitan cerca de 50.000 vehículos.
Así hemos comenzado, pero hay más asuntos. Van ahora en titulares. El alcalde de Fuenlabrada ha presentado esta mañana el Foro de las Ciudades, que se celebra desde hoy hasta el sábado.
Entre los expertos nacionales que desfilarán por el Centro Cultural Tomás y Valiente estarán el secretario general de UGT, Cándido Méndez, o Josep Borrell.
El Ayuntamiento de Parla colocará nuevas placas solares en los tejados de los edificios públicos.
Se acomodará la cesión mediante régimen de ayudas de edificios, entre los que se encuentran 23 colegios públicos.
La Universidad Carlos III elige hoy nuevo rector entre Luciano Parejo y Daniel Peña.
Las votaciones se prolongarán hasta las 7 de la tarde por parte de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, aunque quienes tienen más peso son los profesores.
UPyD de Getafe asegura que el ayuntamiento ha trasladado la estación medidora de la calidad del aire desde la zona centro a las afueras.
Estaba en la plaza Juan Vergara y ahora se ha instalado en la piscina de Getafe Norte, donde el tráfico de vehículos es mucho menor.
2 y 21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Miguel Ángel López, candidato del Partido Popular de Parla.
Porque nos merecemos una Parla mejor. Si tú quieres, podemos hacer de Parla una ciudad con más empleo y más segura, con menos paro y con menos impuestos. No nos resignemos, porque si tú quieres, Parla puede.
Partido Popular de Parla. El cambio de verdad. Un cambio necesario.
22 años avalan nuestra experiencia. Colegio Privado Concertado Torrente Ballester de Parla. Infórmate en el 91-698-6589 o en la web colegiotorrenteballester.com.
Esta tarde arranca en Fuenlabrada la sexta edición de su Foro de las Ciudades, un encuentro para el debate al más alto nivel que en este año se centrará en las relaciones entre Europa y los países emergentes. Expertos llegados desde India, Argentina o China analizan los modelos de crecimiento de los nuevos actores económicos como China o Brasil, así como su sostenibilidad y el reparto de la riqueza entre su población. Con la información, Víctor Rodríguez.
Este foro sobre Europa y los países emergentes analizará la posición de China, Brasil, India o Sudáfrica como nuevas potencias económicas y factores determinantes de la prosperidad mundial. Entre los expertos nacionales que desfilarán por el Centro Cultural Tomás y Valiente entre el 24 y el 26 de marzo estarán el secretario general de UGT, Cándido Méndez, o Josep Borrell. En el plano internacional podremos encontrar a economistas de las universidades de Buenos Aires o Laos. También a la socióloga Beverly Silver de la Universidad Norteamericana Johns Hopkins, que mostrará su visión sobre el desigual reparto de la riqueza y las dudas sobre la sostenibilidad.
El crecimiento desigual dentro de los propios países en desarrollo puede ser la base de crisis futuras, así como las dudas que se podrían generar de su producción en masa.
Cambio social y nuevas relaciones económicas, los límites del mercado y los agentes sociales en una economía globalizada son los títulos de las principales mesas de debate previstas para estos tres días en Fuenlabrada.
El candidato a la alcaldía de Getafe por UPyD, José Luis Morato, ha asegurado que el ayuntamiento ha trasladado la estación medidora de la calidad del aire que hay en la ciudad desde la Plaza Juan Vergara, en la zona centro, hasta la piscina de Getafe Norte, donde el tráfico de vehículos es menor. Según Morato, Getafe, en el año 2007, fue designada la segunda ciudad más contaminada de España en un estudio de la calidad del aire elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, donde se menciona una tendencia al alza en el incremento de los niveles de contaminación desde hace 10 años. En opinión del candidato de UPyD, en esta legislatura no se ha tomado ninguna medida al respecto y simplemente se ha cambiado de ubicación el medidor, como hace el Ayuntamiento de Madrid.
Que el paso de vehículos no tiene nada que ver y se pone, por ejemplo, el tema de autobuses y demás, ¿no? Lo que se tiene que medir es la calidad del ambiente y aquí, bueno, pues no entendemos cómo, después de que efectivamente en el año 2007 pues los datos eran catastróficos, porque éramos la segunda ciudad más contaminada, la solución, en vez de es mejorar el tráfico o tomar soluciones, pues es cambiar el medidor, ¿no? La verdad es que, bueno, pues deja mucho que desear, ¿no?, de la medida del ayuntamiento.
Y también en Getafe, el ayuntamiento ha vuelto a pedir al administrador de infraestructura ferroviaria, SADIF, la construcción de un paso peatonal aéreo subterráneo para acceder directamente al apeadero del tren de cercanías del sector 3 en la línea C4 Atocha-Parla. Desde el ayuntamiento dicen que para acceder al apeadero los vecinos de San Isidro tienen que llegar hasta el sector 3 para poder entrar dando un rodeo. Por eso han indicado que piden un acceso desde la carretera del cementerio para propiciar que los ciudadanos utilicen con más intensidad un transporte como el tren de cercanías. El concejal de urbanismo, José Manuel Vázquez, ha recordado que la construcción de la pasarela en el apeadero del sector 3 la han solicitado otras muchas veces.
Porque este paso ya se pidió a DIF, ya se pidió anteriormente, cuando era Renfe incluso. Pero ahora, con esa novedad, con estos nuevos ingredientes, consideramos que la demanda va a aumentar, que la disposición de plazas de aparcamiento para que puedan dejar el vehículo en este lado, y los accesos por la cercanía que puede dar a los peatones, ese apeadero puede multiplicar su uso y, por tanto, la demanda puede multiplicarse.
Son las 2 y 26.
María Ángeles Herrera, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Ciempozuelos.
Niños, jóvenes, mayores, más de 3.000 usuarios disfrutan ya de las magníficas instalaciones de la piscina cubierta de Ciempozuelos. Potenciando el deporte, invertimos en salud.
Ahora, más que nunca, únete a la mayoría. Partido Popular de Ciempozuelos.
Ocasión, venta de viviendas procedentes de entidad bancaria con financiación de hasta el 100% y descuentos de hasta el 40%.
Si buscas casa, esta es tu oportunidad. Inmuebles situados en Carabanchel, Usera Latina y Aluche con descuentos de hasta el 40%. Infórmate los días 26 y 27 de marzo en el Vicente Calderón, Puerta 23, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Organiza Foro Consultores, 91-542-4211.
En Parla podemos conseguir todo lo que queremos. ¿Entre todos? Sí. Con José María Fraile podemos conseguir la mejor sanidad y la mejor educación pública. Podemos conseguir la mejor formación para luchar contra el desempleo. ¿Entre todos? Sí. En Parla, porque ahora se trata de Parla. José María Fraile, Partido Socialista de Parla.
El Ayuntamiento de Parla colocará placas solares fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios públicos, para lo que se ha convocado un concurso para la cesión mediante régimen en alquiler de un máximo de 44 cubiertas de edificios, entre los que hay 23 colegios públicos. En la actualidad, Parla cuenta con casi 700 paneles fotovoltaicos, 650 para producción de electricidad en el aparcamiento municipal de la calle Felipe II o en el ayuntamiento, entre otros edificios. Hay 3 también paneles térmicos para calentar el agua en el pabellón deportivo El Nido, la piscina cubierta o el polideportivo Javier Castillejo. El alcalde José María Fraile ha dicho que se trata de un nuevo avance en la política medioambiental del consistorio.
Y se va a provocar un concurso público para que en 44 centros públicos, entre ellos 23 colegios, puedan instalarse placas fotovoltaicas. Esto va a producir cerca de 3 millones de kilovatios al año en una superficie de 15.000 metros. Nuevamente es un compromiso energético medioambiental que se suma a las casi ya 700 placas existentes en edificios e instalaciones públicas.
La Universidad Carlos III elige este jueves a su nuevo rector en la segunda vuelta de las elecciones que enfrentan al catedrático de Derecho Administrativo Luciano Parejo y al de Estadística y hasta ahora rector en funciones Daniel Pella. Las votaciones han comenzado a las 9 de esta mañana en los campus de Leganés, Getafe y Colmenarejo y se van a prolongar hasta las 7 de esta tarde por parte de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, aunque quienes tienen más peso son los profesores pertenecientes al cuerpo universitario, seguido de los estudiantes, profesores colaboradores y ayudantes y el personal de administración y servicios. En la primera vuelta, que se celebró el pasado 7 de marzo, ganó Luciano Parejo con el 38% de los votos, mientras que Daniel Peña se quedó a muy poca distancia con el 37% de los sufragios. En tercera posición y ya fuera de esta contienda electoral se colocó el profesor Francisco Matellán con el 24%. Entonces, Daniel Peña ya dijo que quizá el voto de los estudiantes había influido en que Parejo se colocara por delante de él y que esperaba que en esta segunda y definitiva vuelta las cosas definitivamente cambiaran.
Yo esperaba tener más votos de los estudiantes. En profesorado yo he tenido un voto más alto, pero yo creo que no hemos conseguido quizá convencer a muchos estudiantes que están satisfechos con cómo han ido las cosas, pues ir a las urnas a votar, y espero que lo hagan en la segunda vuelta, la segunda vez.
Tenemos ahora mismo casi 10 grados de temperatura. La información sigue en hora 14, también en nuestra página web sermadrisur.com.